Estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España, en un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Facultad de Educación de la UNED. Estamos hablando con el profesor Feliciano Montero, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, y con el profesor Florentino San Fernández, uno de los profesores del equipo docente de Historia de la Educación y de Génesis y Situación de la Educación Social en Europa en nuestra Facultad de Educación. Como les decíamos hace un momento, vamos a hablar de Europa, porque dentro de este gran tema, movimiento católico, acción católica y educación, desde un periodo tan extenso como el que estamos tratando, desde el siglo, finales del siglo XIX hasta la década de los años 60 del siglo XX, ocurrieron muchas cosas. Y tenemos que hablar, yo creo, de los fascismos que dominaron Europa. ¿Les parece que comencemos por plantear un poco este tema, profesor Feliciano Montero?
Sí, vamos a ver. Indudablemente, la emergencia de los fascismos y su triunfo en Italia, que es donde, por otra parte, estaban los papas y estaba, por tanto, la dirección internacional de la Iglesia Católica y del movimiento católico, desde luego afecta a la propia concepción y sobre todo a la organización de ese movimiento católico, y quizás ayuda a entender por qué Pío XI, que es el papa que le toca relacionarse con Mussolini y con los movimientos fascistas en los años 20 y 30 de Europa, pues insiste más en un modelo de acción católica específico, podemos decir, diferente del modelo del movimiento católico. A ver, el movimiento católico, a mi entender, engloba, como decíamos antes, todo tipo de acciones, incluida la posibilidad de un partido político católico. Y, por supuesto, incluye el sindicalismo cristiano, e incluye muchas obras y muchas iniciativas. Mientras que la acción católica, tal como la concibe, se va poco a poco concibiendo, pero quien la define ya claramente a principios de los años 20 es Pío XI, es un modelo asociativo fundamentalmente pensado para la formación y para la formación de los jóvenes, para una acción no tanto política o sindical, o mejor dicho, no política, porque por su propia naturaleza la acción católica se aparta, no puede convertirse en un partido político, sino que se dedica a una acción apostólica, a una acción que tiene que ver con la acción evangelizadora de la propia Iglesia. En ese sentido también, esa acción católica depende mucho más estrictamente de la jerarquía eclesiástica que esas otras iniciativas sindicales o políticas que, aun dependiendo de las orientaciones de la jerarquía, tenían una o necesitaban una cierta autonomía. Yo creo que es importante tener en cuenta esta distinción entre un movimiento católico con un sentido más global y acción católica en sentido estricto, que es lo que surge en los años 20 de una manera muy clara. En realidad surge antes, pero se afianza en esos años, y seguramente ese afianzamiento tiene que ver con el contexto, con la circunstancia fascista, porque en realidad en el modelo fascista no caben alternativas políticas, sindicales, ni asociativas, ni formativas a las que el propio régimen genera. Entonces la Iglesia ahora tiene que adoptar una posición fuerte, de acuerdo con la tradición anterior, muy defensiva frente a este rival que pretende ocupar toda la sociedad. Cosa que, por otra parte, estaba haciendo la Iglesia de alguna manera, incluso no controlando directamente el poder, a través del movimiento católico. Entonces, a través de la acción católica es el espacio que la Iglesia se reserva y negocia con el propio Mussolini, con el propio régimen, y consigue respetar ese. Pero va a haber siempre tensiones.
Sí, además va a haber una concepción determinada de la educación y una concepción determinada de la evangelización. Es decir, la concepción que está de trasfondo es que la educación no tiene nada que ver con la vida real, no tiene nada que ver con la vida política, no tiene nada con la vida sindical. Está como algo separado, igual que la evangelización, ¿eh? No tendría nada que ver en principio con todo esto, es un mundo aparte, ¿eh? Y por lo tanto es algo neutro. Esta es la concepción que subyace, y por eso, bueno, a los fascismos no les importa que si se trabaja, pero neutralmente, o sea, prácticamente como si nada, bueno, pues que actúen en esos campos, digamos, reducidos. Claro, esto es lo que se va a contestar también.
Es una distinción artificial que yo creo que nadie se cree, ni los fascistas, ni la Iglesia. Yo creo que están realmente rivalizando por un mismo terreno.
Lo que pasa es que el fascismo en ese momento tiene el poder.
Claro,
y bueno, cuando llegamos a la situación, que esto lo podemos traducir en España, cuando comienza el franquismo.
Sí, a mí precisamente me gustaría que nos hablasen de esa etapa.
El franquismo lo que va a utilizar, o lo que va lo que se va a introducir en España es el concepto de Acción Católica de Pío XI, que es este concepto que realmente está influido por todo el poder en el Papa Pío XI de todos los fascismos. Claro, eso es reducir el espacio de Acción Católica, bueno, pues prácticamente a la parroquia, a lo estrictamente religioso. Se define como formativo, así es como se va a definir, como formativo, pero claro, por contraposición, no ser ya ni político, ni ser sindical, ni actuar en la vida social.
Pero yo creo que de todas maneras conviene no perder de vista que en esos años a los que nos estamos refiriendo, años 20, 30, ha surgido ya también en Europa ya el nuevo modelo de Acción Católica, que es el modelo de Acción Católica especializada, y el nuevo método, que bueno, hablaremos más extensamente después, ¿no? Pero que es un modelo que desde luego tiene una dimensión social y casi política, pero desde luego social muy clara, ¿no? Yo creo que este modelo que está planteado en los años 20 en Europa, como sabes, ¿no? Pues en el caso de España llega a tener un cierto desarrollo incipiente, pero bastante claro, en el tiempo de la República. O sea, el tiempo de la República para España, para la historia de España, como sabemos, es crucial en todos los sentidos. Y también lo es para esta historia que estamos un poco resumiendo y evocando, ¿no? En el sentido de que el verdadero tiempo en el que el catolicismo español se encuentra hostilizado y se encuentra en una situación de falta de bases institucionales, que se encuentra, por tanto, necesitado de un movimiento católico fuerte y organizado, es el tiempo de la República. Y es el tiempo de la República en el que la Acción Católica española tiene un despliegue, un desarrollo importantísimo, apenas es conocido. Es verdad que el tiempo es muy corto y entonces todo eso no llega a madurar. Pero incluso en ese tiempo de la República llegan a España claramente y se conoce ya el modelo de Acción Católica especializada intenta implantar.
Sí. Bueno, de hecho tenemos un personaje que para toda la gente que se mueve en este campo ha sido un personaje clave, que es Cardin. Bueno, Cardin en estos años 20 se está moviendo mucho en Bruselas para fundar lo que va a ser la JOC. Cardin, curiosamente, es muy amigo de Massanier, que era el fundador del movimiento Le Sillon, un movimiento que era un movimiento social, comprometido, de laicos,
juvenil,
y que fue precipitadamente, me parece, condenado. Yo creo que ha habido como una mala conciencia de haber condenado, se ha hablado, ¿no?, de la mala conciencia de haber condenado precipitadamente a este movimiento. Bueno, pues Cardin, que es el fundador de la JOC, era el que lo recibía a toda esta gente cuando iban a Bélgica y el que los paseaba por todo el país. Y es muy amigo de todos ellos. Y en su biblioteca, curiosamente esto puede ser un dato que es importante, en la biblioteca de Cardin hay un libro de Baupin, que es de todo este movimiento de Le Sillon, que el libro es La educación social y los círculos de estudio. Bueno, pues en este libro se encuentran las huellas de lo que va a ser luego la revisión de vida que Cardin va a potenciar. Y que eso va a tener una gran trascendencia. Todo esto está ocurriendo en Europa en los años 20, pero la situación de Cardin con la jerarquía de Bruselas es muy parecida a la que aquí luego va a haber en los años 60, es decir, que se tiene que pelear con todos los altas, con el cardenal Mercier, que era muy amigo suyo por otra parte, pero que a nivel de concepción no se entendían. Se tiene que pelear con toda esta gente para defender un modelo de Acción Católica que no está centrado ni en la parroquia, porque dice a los jóvenes no les interesa la parroquia, les interesa la vida, su vida concreta. Y además la Iglesia se ha dedicado tanto y está dedicando tantas energías a la enseñanza formal, a la enseñanza de colegios, y no se está dedicando a la educación de los jóvenes que están en los barrios y trabajando en las empresas. Entonces él va a instaurar este tipo de movimiento que luego va a cristalizar, va a tener mucha influencia en España, de un movimiento fuera de las parroquias, un movimiento con jóvenes, organizado por los mismos jóvenes, un movimiento que parte de la vida, no de las doctrinas, no de los dogmas, y que, bueno, pero insisto, a pesar de todas estas novedades que introduce Cardin, Cardin es un hombre clerical. Es un hombre de la iglesia, aunque se pelee, digo, para sacar su modelo con los otras jerarquías, él defiende...
Es heredero de la tradición del enfrentamiento entre catolicismo y secularismo, ¿no?
Sí.
La secularización...
Es un puente ahí
que su trabajo es parte de esa lucha.
Y desde luego Cardin es conocido en España, ¿eh? Por estos años.
En tiempo de República.
Sí, es conocido, y además hay movimientos en Valladolid, en Bilbao, en Barcelona, grupúsculos, vamos.
Bueno, es que el organizador de la Acción Católica en el tiempo de la República, que es Ángel Herrera Oria, que es un personaje importantísimo, es uno de los grandes protagonistas de la historia del siglo XX en España. Bueno, no se entiende la historia del siglo XX sin Pablo Iglesias, tampoco sin Ángel Herrera,
sí.
Por decir así rápidamente dos nombres, y a muchos más, claro está. Pero Pablo Iglesias es... Ángel Herrera también es conocido, pero quizás menos reconocido. Bueno, pues Ángel Herrera, todavía seglar, en ese momento es el director del debate del gran periódico católico y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que había nacido en los años 10. Y en el tiempo de la República, él es el que se hace cargo de organizar la Acción Católica con un sentido completamente moderno. Y una de las cosas primeras que hace es crear un pequeño grupo de conciliarios, de curas, que se va a dedicar a esa nueva Acción Católica. Y lo que hace es que los veranos los manda a Francia, a Italia, a Bélgica, para que vean qué es lo que están haciendo en estos sitios. Y ahí es donde ellos ven la Acción Católica especializada.
A pesar de todo, Ángel Herrera no es Cardin.
No, por supuesto.
Muchísimo menos. O sea,
de alguna manera estamos viendo que no estamos aislados en España en esa época, sino que, como nos apuntaban antes, tiene relación.
Por supuesto, tiene relación. Si hay movimientos... Para seguir
avanzando un poco, después viene toda la crisis de nuestra guerra civil.
Sí.
Y podemos ver cómo se produce esa relación entre la Acción Católica y el franquismo,
claro.
Porque además nuestro profesor Feliciano Montero tiene publicado aquí en nuestra universidad un texto que se titula así: La Acción Católica y el franquismo, auge y crisis de la Acción Católica especializada. Así que, ya que tenemos la oportunidad, ¿cómo se produce este salto y cómo va evolucionando Acción Católica en este periodo en España, cuando comienza el franquismo, profesor?
Sí, bueno, hay que decir que el libro sobre todo se refiere a los años 60, que es la etapa, es el segundo franquismo, pero evidentemente hay que comenzar por explicar la relación entre la Iglesia y concretamente entre la Acción Católica y el franquismo en el comienzo del régimen, durante la propia Guerra Civil y el primer franquismo. Y entonces la comparación con Italia y con la relación entre fascismo y Acción Católica en Italia es muy sugerente, pero es un poco peligrosa. Hay que tener cuidado, porque aquí no hay de entrada, ni va a haber del todo nunca, un fascismo tan sólido, tan con una identidad tan fuerte y con un peso político tan fuerte como en el caso italiano. La Falange es un partido pequeño cuando estalla la guerra, y después es una mezcla, y cada vez más todos los historiadores estamos llegando a un acuerdo, me parece, de que el franquismo es un caso peculiar en el que la hegemonía del catolicismo y de la Iglesia es mayor casi que la hegemonía ideológica del fascismo del que se puede hablar en el caso de España, ¿no? Entonces, claro, la relación entre Acción Católica y régimen se parece un poco al caso italiano, en el sentido de que es una Acción Católica muy vinculada al propio régimen, totalmente identificada, por otra parte, con él desde sus orígenes, pero y en rivalidad hasta cierto punto. Hay una rivalidad soterrada entre la sección femenina y las mujeres de Acción Católica, o entre los jóvenes de Acción Católica y el Frente de Juventudes. Siempre va a haber una pequeña rivalidad, pero básicamente comparten una misma ideología, un mismo proyecto. Hay mucho terreno común, cosa que no ocurría, o que ocurría mucho menos en el caso de la Italia fascista y la Acción Católica, ¿no? Pero, en resumen, en España, la España, si se quiere, más fascista, entre comillas, es la España del 36, 37 al 45, mientras la Guerra Mundial está en el aire, incluso antes, 43, cuando empieza a cambiar de signo, las cosas empiezan a cambiar. El resultado de la Segunda Guerra Mundial, como se sabe muy bien, obliga a un cambio de imagen, sobre todo exterior, del régimen. Y también obliga, coincide significativamente, un cambio en esta historia que estamos comentando, de estatutos de la Acción Católica, en el sentido de que se abre la posibilidad en el 46 de crear una acción católica especializada obrera y universitaria, que había sido eliminada durante la Guerra Civil y durante el primer franquismo.
O sea, que ahí llegaríamos a nuestro tercer gran apartado de este espacio que estamos dedicando a hablar del movimiento católico, acción católica y educación en España, pero ya ven que estamos hablando también de ese contexto europeo desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 60 del siglo XX.